Sigues en Mediodía Cope, te continuamos contando historias relacionadas con el coronavirus, porque estos días se han repetido todas esas imágenes de personas insolidarias que han decidido saltarse la medida que nos obliga a estar en casa, para correr, para dar un paseo, para montar en bicicleta.
Parece mentira, Antonio, que siga.
Para sacar al perro esto más veces de la cuenta, por ejemplo, también. O para ir a la casa de algún familiar o de algún amigo. Es cierto que cada vez hay menos. Eso hay que destacarlo también. La respuesta mayoritariamente ha sido positiva. Estamos cumpliendo de forma general la medida, eso hay que destacarlo. Pero todavía queda gente que no entiende por qué el aislamiento es tan necesario.
Sí, la verdad es que también nos encontramos esos problemas, Antonio, pues hay quien incluso utiliza la excusa de la compra para salir. Ir a comprar se permite, pero solo si es estrictamente necesario. No vale de nada ese aislamiento si al final pues vamos al supermercado varias veces al día y bueno, y acompañados de más gente, claro.
Decíamos que algunos sacan el perrito más de lo necesario, pero es que también los hay que bajan primero a por una bolsa de azúcar, luego a por un kilo de sal y por tercera vez a por un kilo de arroz. Y eso no. Y esto es precisamente lo que estaba sucediendo ahora, bueno, está sucediendo prácticamente en todos los sitios, pero lo que van a poner fin en un pueblo de Badajoz de casi 4.000 habitantes que se llama Herrera del Duque. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, porque su alcalde ha puesto en marcha una iniciativa que prohíbe las compras inferiores a 30 euros en todo el pueblo. Nos vamos a situar en este punto de la provincia de Badajoz, en Herrera del Duque, y vamos a saludar a Mari Carmen, que es farmacéutica en este pueblo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Momentos complicados también para vosotros los farmacéuticos.
Desde luego, es una situación de estado de alarma en la que todos estamos muy nerviosos, todos estamos pues un poco a la expectativa de ver lo que pasa y de las noticias que día a día pues van saliendo contagiados a todos.
Entiendo que apoyáis la medida que ha puesto en marcha el ayuntamiento, porque si no esto es un pitorreo.
Evidentemente es una medida drástica que puede parecer exagerada, pero yo creo que es totalmente necesaria, es contundente y creo que en general nuestro pueblo es un pueblo solidario, es un pueblo que se compromete a nivel de todo, desde asuntos sociales hasta las agentes de autoridad, nuestros compañeros, la otra farmacia, el estanco, supermercados, todos estamos muy concienciados, ayudándonos a nuestros mayores, a enfermos, y esta medida supone que cierta parte de la población, como pasa en todos los lugares, viene a por un cartón de tabaco a nuestro estanco, viene a nuestra farmacia a por una crema antiarrugas o viene al supermercado a por un kilo de arroz porque se les ha ocurrido que quieren hacer un pastel. Entonces, esto es una medida solidaria con toda la población.
¿Tú lo estabas viendo, Mari Carmen, en tu propia farmacia?
Yo soy adjunta de la farmacia de María López, que es la titular, entonces lo estamos viendo a diario y intentamos concienciar y hacer ver a nuestros abuelitos, que son la gente que a lo mejor por ignorancia o por miedo, pues no aceptan esta medida de contención, entonces que es por su salud y lo estamos viendo a diario, que prefieren venir dos o tres veces pues para vernos, para tener un contacto con el mundo y con realmente con personas que a lo mejor les expliquen un poco cómo está la situación, pero claro, esto
humano
se tiene que acabar.
Mari Carmen, el contacto humano.
Que alguno
claro
dirá, yo es que quiero salir claro todos los días a comprar mi barra de pan
claro,
y quizás solo mi barra de pan, entonces esto, especialmente a la gente quizá más mayor, ¿no? Hay que explicárselo bien.
Claro, claro. Entonces es eso, esa labor la tenemos nosotros, nuestros centros de salud, nuestros médicos también estamos haciendo una alianza muy buena para facilitar que estas personas no renueven sus tratamientos, que les podamos dar el tratamiento mensual todo junto, en una sola vez, para que se expongan lo menos posible. Así que yo pienso que esta medida, a nivel de la autoridad local, que es el alcalde, y en colaboración con todos los comercios que permanecemos, desgraciadamente por nuestro propio contagio, me refiero, pero
sí, claro,
dando un servicio a la población, creo que es necesaria y que, evidentemente, la mayoría estamos de acuerdo en ello.
Bueno, Mari Carmen, pues como hacemos cada día, ¿no? Dando las gracias a esos sanitarios que están al pie del cañón. También vosotros, las farmacias, sois fundamentales, ¿no? Porque también resolvéis un montón de dudas a todos aquellos que no deben ir al centro de salud ni a urgencias porque, oye, puedan tener esos síntomas, pero puedan ir recuperándose en casa y vosotros sois fundamentales para ello. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE, Mari Carmen.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Ánimo a todos. Un abrazo.
Gracias,
Mari Carmen.
Esa medida que han tenido que tomar Antonio en Herrera del Duque, bueno, está bien tirado, ¿no? Está bien tirado.
Bueno, sí, pues sobre todo porque ya digo que esto si no se convierte en un pitorreo, e incluso ya digo, hay que limitar no solo los que salen a comprar, sino también otras actividades, que vemos que se está abusando excesivamente de ciertas licencias que concede este estado de alarma y que algunos las aprovechan de forma extrema. Bueno, estamos pendientes también de los profesores, estamos pendientes de todos esos estudiantes que llevan ya muchos días con las clases suspendidas, con los colegios, con los institutos, con las universidades cerradas. Primero fueron en institutos de Vitoria, de la Comunidad de Madrid, de La Rioja, de Haro. Luego, bueno, esta medida se extendió a toda España y fueron los que primero, hay que decirlo, tomaron conciencia de que esto era complicado. Así que, pues bueno, vamos a detenernos también en esta circunstancia, Marta.
Sí, intentan no romper el ritmo escolar los docentes con esas aplicaciones para dar las clases online. No hay más que ver, además, cómo arden los grupos de WhatsApp. Se han convertido en una herramienta indispensable, fundamental. También Instagram, otras redes sociales, las aplicaciones para compartir esos directos, esos temarios. Se trata de adaptarse, ¿no?, para no perder el ritmo.
En niños de primaria de 6, 7, 8 años, es importante no perder el hábito, pero ¿quiénes son los que más preocupados están ahora mismo? Pues los que cursan segundo de bachillerato, es decir, los que se preparan para realizar la EBAU, que ahora mismo, hay que decirlo, está en la cuerda floja. Carolina Moreno es un ejemplo. Nos traslada su opinión sobre este momento que les ha tocado vivir y también sobrellevar.
Esta situación está creando incertidumbre en los alumnos de segundo bachillerato de cara a la vuelta de las clases, los exámenes pendientes y también de la EBAU. Pero gracias a los materiales que nos proporcionan los profesores, yo creo que estamos llevando la situación de la mejor manera posible.
Claro, hacen lo que pueden, Antonio. Carolina nos contaba cómo se plantea el futuro.
Pues mis expectativas son estudiar medicina, que es una carrera que pide bastante nota, tanto en Madrid como en toda España. Y junto con el esfuerzo del año pasado y el de este año, que debido a la situación pues tiene que ser doble, a intentar llegar.
Bueno, pues esto es lo que opinan los alunos. Vamos a preguntar también a los profesores. Ignacio Peña Parada es profesor de Geografía e Historia en un instituto de Madrid, en el Severo Ochoa. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo llevamos, profesor?
Pues como buenamente podemos.
Bueno, mucho trabajo estos días, porque hay que decirlo, que aunque están los profesores y los alumnos en casa, esto es uno parar. Algunos profesores incluso dicen que tienen más trabajo, incluso que cuando están en las aulas. Estamos pendientes de lo que decida el Ministerio sobre la normalización de las clases, sobre las pruebas externas de BAU. No sé si tienen ustedes alguna noticia.
Oficialmente ninguna. Arden los grupos de WhatsApp de los profesores, pero no nos ha llegado a mí particularmente ninguna comunicación oficial sobre lo que vaya a pasar estos próximos días y semanas.
¿Y cuál es su opinión, Ignacio?
Bueno, pues que hemos tenido que adaptarnos, como la inmensa mayoría de los teletrabajadores, como buenamente hemos podido, porque en muchísimos de los casos no había la preparación suficiente como para afrontar este reto y hemos tenido que hacer una organización a marchas forzadas.
¿Usted es profesor de segundo profesor?
Sí, yo soy profesor de segundo de bachillerato, sí.
¿Y cómo están dando esas clases? ¿Virtuales? ¿Por chats conjuntos? ¿Por trabajos? No sé, cuéntenos.
Pues manejamos un par de canales. En mi instituto hemos organizado un aula virtual y a través de ella les vamos ofreciendo a los alumnos pautas, consejos, sugerencias y materiales de trabajo. Y como la plataforma de Educa Madrid, la verdad es que se colapsa continuamente, hemos tenido que recurrir a los correos particulares, personales en muchos casos, para poder comunicarnos con los profesores. Luego, sobre la marcha, en la segunda semana, pues ya empezamos a abrir comunicaciones en otras plataformas. En cada centro, pues la verdad es que ha encontrado la más idónea para ellos. Y a través de esas plataformas, pues vamos haciendo videoconferencias, presentaciones de materiales a los chicos, intentando aclarar la mayor parte de las dudas que nos que nos proponen.
Vamos, que seguís trabajando, Ignacio, a la espera de ver qué decide al final el Ministerio de Educación, si se mantienen esas fechas para la EBAU, si no. Bueno, todavía queda mucha tela por cortar. Mucho ánimo, para lo que queda por delante. Ignacio Peña, profesor de Geografía e Historia del Instituto Severo Ochoa de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Gracias, Ignacio.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado. A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Son la 1:30, las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE y entre esas claves la primera es que, Marta Ruiz, superamos a China. El número de fallecidos, la curva esta semana sigue siendo muy, muy complicada.
Pues sí, España con 3.434 fallecidos es ya el segundo país con más víctimas mortales, solo detrás de Italia. En las últimas 24 horas han muerto en nuestro país por coronavirus 738 personas. Los contagios crecen un 20% y nos acercamos ya a los 48.000 infectados. Como siempre, pues nos agarramos a la buena noticia de las altas, de esas personas que han conseguido curarse, ganar esa batalla al COVID-19. Son 5.367.
Segunda clave, cientos de contagiados van a ser atendidos en el hospital de campaña montado en IFEMA.
Sí, un centro instalado en apenas una semana. Allí médicos, enfermeras y resto de personal sanitario están trabajando al máximo para curar a los enfermos. El director de ese hospital, instalado en el recinto ferial, Antonio Zapatero, decía en Herrera en COPE que aún nos quedan 2 o 3 semanas complicadas para superar lo peor. Vamos.
No, yo creo que no ha llegado. Yo creo que todavía nos queda por lo menos una semana en la que el número de casos que van subiendo sea superior, o que van entrando en los hospitales, sea superior a los que son capaces de dar de alta. A partir de ahí, la perspectiva que se está barajando es que el número de altas sea superior al número de ingresos. Esperemos que sea esto en 2 o 3 semanas.
Tercera clave, Marta, mientras sube también la incidencia del coronavirus en Cataluña, en Barcelona, ha nacido el primer bebé sano en esa comunidad. Su madre tenía COVID-19.
Sí, se llama Daniela y ya está en los brazos de su madre. Bueno, Daniela ha nacido en el Hospital San Pau de Barcelona. Su madre tenía síntomas leves y de no ser porque tenía que dar a luz, no habría ingresado en el hospital. Las dos, Antonio, se encuentran perfectamente, están muy bien.
La cuarta clave, 10 millones de estudiantes están pendientes de su futuro.
Sí, están pendientes de lo que se decida en esa reunión que mantiene la ministra de Educación, Isabel Celá, con los consejeros de las comunidades para decidir si los alumnos van a poder retomar las clases cuando acabe esta crisis y cuándo se van a realizar las pruebas de acceso a la universidad, que es sin duda lo que más preocupa a los alumnos, lógicamente.
Y la quinta clave, el coronavirus se extiende por el mundo mientras China empieza a recuperar día a día la normalidad.
Sí, merece la pena mirar al gigante asiático que hoy levanta la cuarentena para los 60 millones de habitantes de la provincia de Hubei. Y ahí empezó toda esta crisis del coronavirus. Han pasado 2 meses, se han estado confinados. Solo la capital de Wuhan, la capital de esta provincia de Hubei, Wuhan, va a seguir cerrada. Allí se desató todo el foco. Van a estar confinados hasta el 8 de abril. Ángel Díaz es un empresario español, está en China y explicaba en Herrera en COPE por qué no está llegando el material que estamos solicitando.
El dinero por adelantado no está llegando. Ese ahora mismo. Antes ha sido que no se ha encargado este trabajo a la gente que estábamos físicamente en China, profesionales de compras, sino que se ha centralizado en las manos del gobierno.
Estas son las claves de la incidencia del coronavirus a día de hoy en España. Y queremos acompañarte durante estos días excepcionales, queremos también escucharte, queremos saber si vamos estando no concienciados en este estado de alarma en plena cuarentena y por eso te preguntamos. Contábamos la historia de ese pueblo de Badajoz que ha limitado a por encima de 30 euros las compras que se hagan en el día, es decir, no vale salir un día por una bolsa de azúcar o luego después a por el pan y luego por la sal, no, eso no sirve, la picaresca aquí no vale. ¿Cada cuánto tiempo estás saliendo tú a comprar? ¿Ves demasiado movimiento por la ventana de tu casa? Esto es lo que preguntamos a los oyentes, Marta.
Sí, nosotros también queremos escucharlos, queremos escucharte y por eso te animamos a que participes con nosotros en el 637-23-0000. ¿Cada cuándo sales tú a comprar? ¿Ves por la ventana demasiado movimiento en las calles de tu barrio? Pues nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Mira, vamos a contar esas historias que estamos también recopilando estos días en los que, Marta, no tiene que faltar el ánimo, eso faltaría más, eso nunca, ¿eh?
Nunca, y nunca. Aquí
estamos hablando,
a tope.
Mira, de niños que están pasando sus cumpleaños estos días de confinamiento en casa. Yo conozco alguno y alguna cercana y lo van a recordar sin duda alguna como algo especial. Es el caso de David, que es un niño de 6 años que vive en un pueblo que se llama Albox, en Almería.
Sí, porque desde su balcón ha podido recibir una sorpresa muy especial que le ha hecho la Guardia Civil. Así empezaba la sorpresa que le tenían preparada con la complicidad de su padre.
Algo pasa aquí. Bueno, hay que aplaudir fuerte a luego a las 8, ¿no? ¿Pero qué pasa aquí?
No pasa nada.
¿Qué pasa aquí? Dios, Dios, ¿qué esto qué es?
¿Esto qué es?
No pasa nada, dice.
De las sirenas que anticipaban que sí, estaba pasando algo. No. El niño ahí se equivocaba. En el vídeo que han difundido por las redes sociales se ve como el pequeño observa sorprendido a varios coches, a varios vehículos patrulla de la Guardia Civil que se acercan a la calle donde vive y se sitúan justo a la altura de donde está su balcón. Allí, al ritmo de una canción que todos conocemos...
Esto es increíble.
Bueno. El cumpleaños feliz de Parchís es una de las canciones que más se están escuchando en los balcones estos días, claro. Imagínate la alegría que siente ese pequeño de 6 años, también los padres, cuando ven que la propia Guardia Civil pues tiene ese detalle tan bonito para su hijo en estos días tan complicados. Claro, que sea tu cumple y no lo puedas celebrar con tus amigos. De esta manera les agradecían ellos el gesto a la Guardia Civil.
Mira, David. Dios, qué guapo.
Oye, qué bonito, ¿no, Marta?
Pues sí, esto, seguro que no lo va a olvidar.
¿Qué puede pasar? Con la situación con la que estamos y haciendo feliz a los niños. Es increíble. Muchas gracias.
La Guardia Civil, ¿no? siempre cercana a todos. Bueno, cada uno intenta estos días hacer la vida un poco más agradable a los demás, a veces con sorpresas así, y otras veces ayudando a quien más lo necesita. Un ejemplo es nuestra siguiente historia. Un grupo de jóvenes que ha creado una red de voluntarios que está distribuyendo en los hospitales material de protección contra el coronavirus.
Sí, lo están creando, Antonio, con impresoras 3D y por el momento me están haciendo unas pantallas protectoras para el rostro de los médicos y los profesionales sanitarios.
En total, son 14.000 colaboradores en toda España los que están echando una mano en esta red de voluntarios que se llama, hay que apuntarlo bien, coronavirusmakers.org, coronavirusmakers.org.
Se comunican por Telegram, están repartidos por toda España y entre ellos hay médicos, ingenieros, diseñadores, profesores y también enfermeros, pues todos ahí aportando sus conocimientos para sacar adelante esta iniciativa.
Gente que sabe, gente que está preparada, que tiene disposición de acceder a esas impresoras y que lo está dedicando ahora para fabricar material para médicos, enfermeros y el resto de personal sanitario. ¡Qué buena acción, la verdad! Nuestra tercera historia es otro de esos ejemplos de ayuda a nuestros médicos, enfermeros, que son los grandes héroes de la lucha contra el coronavirus. Esta vez han sido cocineros, amantes de la cocina, los que están ayudándoles preparando comidas y cenas para que no tengan que cocinar al llegar a casa de una dura jornada en el hospital.
Sí, se han organizado por WhatsApp los compañeros de trabajo y ahora pues lo pueden ver en las redes a través del hashtag YoTeCocino. Lo bueno es que está teniendo pues una gran respuesta y cada vez son más los médicos y enfermeros que al llegar a casa pues no se tienen que preocupar de cocinar. Pues esto bueno, también ayuda.
Sin duda, ha sido la respuesta que en Twitter tienen ya 2.300 mensajes, sí, 2.300 personas que se ofrecen a hacer tuppers con comida para médicos y enfermeros.
Es muy fácil ayudar, muy fácil.